a buscar nuestras Biblias, el libro de San Juan, el capítulo 20. San Juan, el capítulo 20. Si está con nosotros visitándonos, qué bueno que está con nosotros. Ojalá que el Señor le bendiga ricamente. Puestos de pie, si son tan amables, vamos a leer Juan 20, los primeros 18 versículos. Juan 20. Escuchando con atención la lectura de las Sagradas Escrituras. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo un oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Raboní», que quiere decir «maestro». Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hijos y diles, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. En las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, nos encontramos con siete personas que tenían el nombre de María. María, siete Marías. Una de ellas fue María Magdalena, o María de Magdala. Magdala era un pueblo de Galilea, un pueblo cercano a Canaán, o el área donde estaba nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio en Galilea. Esta tarde vamos a aprender algunas lecciones de la vida de María Magdalena, especialmente de este relato de Juan 20, donde se nos informa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en ese primer día de la semana, el primer domingo de la cristiandad, por cierto. Y en primer lugar, el capítulo comienza con estas palabras, Juan 20:1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, añadan a este hecho que ella fue una de las discípulas y los discípulos de los más fieles siguiendo a nuestro Señor Jesucristo desde Galilea hasta su viaje a Jerusalén. Juan nos reporta que la noche que nuestro Señor Jesucristo fue traicionado, ¿se acuerdan cuando Judas Iscariote le traicionó con un beso y fue arrestado? Todos los discípulos huyeron. Todos los discípulos, por así decirlo, le negaron, no tan solamente Pedro. Los discípulos huyeron, se dispersaron. En la crucifixión, muy pocos se encontraban ante la cruz. Pero ante la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús, Juan 19:25, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue enterrado, cuatro personas estuvieron presentes en el entierro. Tal vez usted esté pensando, ¿verdad?, ¿quiénes fueron esas cuatro personas? Una fue el dueño de la cueva donde fue enterrado nuestro Señor Jesucristo. Otro fue Nicodemo. Otro fue otra María. Y la otra persona fue María Magdalena. Ahora, si añadimos y sumamos esos hechos, podemos concluir fácilmente que María Magdalena amaba mucho al Señor. Ella fue la primera que llegó al sepulcro ese primer día de la semana, siendo aún oscuro, nos dice la palabra de Dios. Entonces podemos concluir que María Magdalena amaba mucho al Señor. Estaba donde Él estaba. Ella quería estar donde Él estaba. Ella le seguía, ella le servía. Donde Él estuviera, fuera en Galilea, fuera en Jerusalén y aún en la tumba, en el sepulcro, donde según ella él estaba, aún ella quería estar ahí. Ahora, ¿por qué le amaba mucho? ¿Por qué? Contrario a las blasfemas de algunas películas modernas, las Escrituras nos dan ciertas pistas. Leamos, por ejemplo, Lucas 8:2. ¿Por qué amaba mucho María Magdalena a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué le servía así? ¿Por qué le seguía? ¿Por qué ella estuvo en la cruz? ¿Por qué ella no desertó? ¿Por qué ella estuvo ahí cuando la enterraron? ¿Por qué ella fue la primera ahí en la tumba ese primer día de la semana? Leemos en Lucas capítulo 8, comienzo a leer en el versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuzo, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. María Magdalena, entonces, le amaba mucho. Sabemos que, por este versículo, que nuestro Señor Jesucristo la había librado, la había rescatado de 7 demonios. Ahora, tal vez 7 espíritus malos no suena como mucho. Pero, hermanos, un demonio es más que suficiente. La mujer sirofenicia le dice a nuestro Señor Jesucristo, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ahora, si esa hija, esa mujer estaba gravemente atormentada por un demonio, ahora imagínense 7 demonios. Hay una parábola, una historia muy interesante en Mateo 12. Dios mediante, vamos a llegar ahí en nuestros estudios de Mateo. Pero nuestro Señor Jesucristo habla de un corazón, de un alma, de una persona que tiene un demonio y sale el demonio y luego vuelve y está limpia y lavada y ¿se acuerdan de la historia? Y dice que entra con 7 demonios. Y la situación, dice nuestro Señor Jesucristo, es peor, mucho peor, más terrible, más horrible. Para algunos eruditos y comentaristas, esto de 7 demonios tiene que ver con plenitud, con la llenura de demonios. Y nos habla, dicen los eruditos, de su inmoralidad. Y no lo dudo que ella fue inmoral, ha de decir una vida horrible. Yo me la imagino, no sé ustedes, sucia, sin bañarse por años, el pelo grasoso, enredado, tirada en las plazas de las ciudades, de las villas, de los pueblos, apestando a vino, alcohol, a suciedad, ¡inmunda! Pero llegó un día en Galilea, cuando nuestro Señor Jesucristo visitó Magdala, y con una palabra la rescató de la esclavitud del diablo, la transformó, la limpió, le perdonó todos sus pecados. Yo me imagino que si María Magdalena estuviera entre nosotros, su himno favorito es ese, su himno favorito sería ese que dice, cuán glorioso el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Con razón le amaba mucho, con razón le amaba mucho. Hay algunos que creen que la mujer de Lucas 7, hay una historia en Lucas 7:36, la voy a leer si quieren buscar, Lucas 7:36. Hay algunos que creen que la mujer de este pasaje, esa mujer de la calle, esa mujer pecadora, esa prostituta, era María Magdalena. Si no fue, de todas maneras sería una buena ilustración de su vida y nos da la clave de su gran amor por el Señor. Curiosamente, coincidentalmente, Lucas 7 está antes de Lucas 8. El pasaje que leímos, Lucas 8:1 y 2. Pero vean la historia, Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba en sus cabellos. No olviden esas lágrimas. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio eso el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién fue y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona, poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le amó mucho? Porque le perdonó mucho. Por eso María Magdalena amó mucho al Señor. Dos lecciones. Estos hechos nos llevan a dos lecciones. En primer lugar, que si usted es una María Magdalena, Cristo le puede salvar. Si usted es una María Magdalena, si usted es una endemoniada, si usted es una adúltera, una mujer de la calle, involucrada en drogas, espiritismo, en las mentiras, eres una ladrona, la peor de Hermosillo, la peor del mundo, Cristo puede salvarte. Cristo puede perdonarte. Cristo puede transformarte. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Pues en segundo lugar, y este es el punto que quiero recalcar esta noche, hermanos, en cuanto a esto. A menos que reconozcamos la maldad de nuestro pecado, no vamos a amar, no vamos a apreciar, no vamos a agradecer al Señor por su gran salvación. A menos que usted reconozca la maldad de su pecado, usted no va a amar al Señor como lo debe de amar. Una persona que reconoce de dónde Cristo la salvó, una persona que reconoce su depravación, la maldad de su pecado, una persona que reconoce cómo es que Cristo murió en la cruz por sus pecados, es una persona agradecida. Es una persona que sirve al Señor, es una persona que ama al Señor, pase lo que pase. Ah, Paco, dice usted. Bueno, es que yo no fui tan mala. Ese es tu problema. Ese es tu problema. Que tú no has estado ante Dios y su santidad y has visto de dónde te sacó el Señor. No has visto la profundidad del infierno. No has visto la altitud, por así decirlo, del cielo. ¿A dónde vas por la salvación de Cristo Jesús? No has escuchado los dolores de la cruz. No has escuchado el Elí, Elí, lama sabactani por tus pecados. Es cuando vemos a la cruz desde el punto de vista que ese sufrimiento de Cristo fue por nosotros, que Él nos salvó de una maldad y un pecado terrible. Todos nosotros, aprendimos eso de Timoteo, todos nosotros estábamos sujetos al diablo, esclavizados a su voluntad, pero Él nos salvó. Todos nosotros estábamos endemoniados. Todos nosotros. Pero Cristo nos salvó. Es una gran lección entonces, hermanos. Pero en segundo lugar, nuestro pasaje nos informa que María Magdalena estaba llorando. Hay un énfasis en esto, Juan 20:11. Pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Estaba llorando. Estaba fuera llorando. Y la palabra que se usa aquí no es unas lágrimas y ya. La palabra que se usa aquí es de llorar de verdad, sollozando en mucha angustia. Bueno, yo sé, los hombres también lloramos, pero las mujeres tienen más sentimientos, las mujeres tienen más emociones, y es más fácil que ellas lloren. Entre paréntesis, los hombres debemos de tener en cuenta las emociones y los sentimientos de nuestras esposas, de nuestras madres, de nuestras hijas. Y esos son los vasos más frágiles, como dice San Pedro. Hay que tener cuidado con esto, en esto. Pero noten que estaba llorando por imaginaciones falsas. Versículo 13. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Eso era totalmente falso. Eso era su imaginación. Y luego en el versículo 15, ella vuelve a repetir, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y yo lo llevo. Eso era falso. Eso era pura su imaginación. Según ellas se habían robado el cuerpo del Señor. Pero no era verdad, no era conforme a la realidad. Y no es cierto, hermanos y hermanos, que muchas veces es así con nosotros. Nosotros estamos angustiados, lloramos, estamos tristes, ansiosos, aún con nervios, por cosas que no son reales. Son cosas ficticias. ¿Y si no paso de año? ¿Y si no soy salvo? ¿Y si no persevero hasta el fin? ¿Y si me da cáncer? ¿Y si no me caso? ¿Y si me equivoqué de carrera? ¿Y si...? Y ustedes pueden seguir llenando la línea, ¿verdad? Conforme a su experiencia. Ustedes saben de qué estoy hablando. Muchas veces es así, que estamos llorando y estamos en angustia y con miedo y temor por puras cosas de nuestra imaginación. Y es una lloradera, y hasta causa depresiones, pero por cosas totalmente falsas. Interpretamos malas circunstancias. Y el diablo, por supuesto, nos tienta, causando que nuestra imaginación vuele a lo más pesimista del mundo. Elías tuvo este problema. Primera de Reyes, capítulo 19, nos cuenta la historia de Elías. Y ustedes, los niños, me imagino, cuando menos se deben de acordar, ¿verdad?, de esa terrible mujer, Isabel, y cómo ella hizo que Elías corriera. Y nos dice la palabra de Dios. Ustedes pueden leer la historia después. Primera de Reyes 19, el versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Gran depresión, triste, en su imaginación, cosas terribles. Dice, él respondió, versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme. Yo soy el último de los cristianos, no hay otro profeta. Eso era falso. Sus imaginaciones. Totalmente falso. Hermanos, el punto positivo es, nuestro Señor Jesucristo está preocupado. A nuestro Señor Jesucristo le concierne si lloramos, sobre todo si estamos en angustias por cosas falsas. En primer lugar, ¿notaron que los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Y luego, nuestro Señor Jesucristo le hace la misma pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué lloras? El Señor no quiere que lloremos por cosas falsas, cosas de nuestra imaginación. Y Él tiene compasión de nosotros. Él no quiere que lloremos así. Él quiere, como decíamos en esta mañana, que nuestro gozo sea cumplido. Y entre paréntesis, o entre corchetes, o no sé cómo se llamen, Él te pregunta esa tarde a ti, ¿por qué lloras? En lo más profundo de tu alma, en lo más profundo de tu ser, llega esa voz y te pregunta a ti, y tú ante Dios, contesta esa pregunta con toda sinceridad. Mujer, ¿por qué lloras? Hombre, ¿qué haces aquí? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? Como cristianos, hermanos. El Señor nos pregunta eso, y eso tiene mucho que ver con nuestro estudio acerca del gozo. ¿Por qué no tenemos gozo? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué lloramos? Y eso nos pregunta el Señor en esa tarde. Y el último comentario en cuanto a esto de lo más práctico. María Magdalena se calmó al escuchar al Señor. No sé si ustedes notaron, para mí es increíble, pero María Magdalena no se calmó al ver a los ángeles. ¿Notaron eso? María Magdalena vio a los dos ángeles, los dos ángeles le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Uno de los ángeles estaba a los pies de donde estaba nuestro Señor Jesucristo enterrado y otro a la cabecera donde lo habían puesto su cuerpo. Pero María no se calmó con eso. Fue hasta que el Señor le habló. Fue hasta que el Señor le habló que ella se calmó. Versículo 16, Jesús le dijo, María, literalmente, Miriam, usó la palabra en arameo, Miriam, y volviéndose ella le dijo, Rabboni, y quiere decir maestro. Y fue hasta entonces que ella se calmó y se tranquilizó. Y esto es de lo más importante, es el Señor el único que nos puede consolar. Su palabra aplicada a nuestros corazones por su Espíritu es lo único que nos puede calmar. Entonces queremos dejar de llorar, de preocuparnos, esa ansiedad, ese miedo, esas imaginaciones. Escuchemos la palabra de Dios. Escuchemos sus promesas. Abracémonos de sus promesas. Escuchemos la voz de Cristo. Hay tres lecciones en cuanto a esto antes del último punto. Primera, aunque no lo veamos, cuando lloramos, el Señor está ahí. Cuando lloramos, aunque no le veamos, el Señor está cerca. El Señor estaba ahí. El Señor, en una interpretación de los versículos, ¿verdad? Muy difíciles. Versículo 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No me toques. ¿Por qué dijo eso nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo acababa de resucitar, no había ascendido al Padre. Él estaba ahí. Él acababa de resucitar. Él estaba ahí junto a María. Como vamos a ver en unos puntos más adelante, nuestro Señor Jesucristo no se le había aparecido a nadie. María Magdalena fue la primera, pero Él estaba allí cuando ella estaba llorando, ese es el punto. María Magdalena no lo sabía, pero Él estaba ahí. En Filipenses 4 hay una fórmula de cómo podemos resolver los problemas de ansiedad. No es el tema de esta tarde, pero se los leo. Uno de los puntos, uno de los elementos es este. Filipenses 4 nos dice el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones, etcétera, etcétera. Uno de los puntos de este pasaje para resolver nuestros problemas del afán, de la ansiedad, es tener en cuenta que el Señor está cerca. Ahora, esa palabra, muchos piensan que se trata de la segunda venida de Cristo. No está hablando de eso. La palabra se refiere a que el Señor está cerca de nosotros. Él está junto a nosotros. Y eso nos debe consolar mucho. Eso nos debe dar mucha esperanza. Y aunque nosotros no lo veamos, es más, aunque nosotros sintamos que Él está lejos, que Él está muy lejos de nosotros, en que entre más nosotros creamos que está más lejos de nosotros, es cuando Él está más cerca. Él es cuando Él está ahí. Él tiene una preocupación, le concierne en nuestro ser, le concierne en nuestra tristeza. Hace muchos años, Alejandro era muy pequeño, en ese entonces no le gustaban las motocicletas, y Paquito vivía. Y no sé cómo. Tenía una pomada que se llama Bengayo para los dolores de cuello. Y agarraron esa pomada Bengayo, y eran unos niños chiquitos, y se la pusieron en los ojos. ¿Vieron la lloradera? ¿Cómo los metimos a la regadera, verdad? Tratarle de quitarse el Bengayo de los ojos. Pero hubieran visto mi lloradera. Yo creo que yo lloré más que ellos. Mis hijos lloraban. Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, tiene mucha compasión. Y cuando nosotros lloramos, Él está ahí. Él está ahí llorando con nosotros. Porque como dice el escritor en Hebreos capítulo 4, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Positivamente hablando, tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Y notaron que no, él no regañó a María Magdalena. Él no reprochó a María. María Magdalena, ¿cuántas veces te dije que iba a resucitar? No le dijo eso. Muy bien, pudiera haber reprochado a ella eso. Pero con toda compasión, y yo creo que él lo dijo con toda compasión, mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Segunda lección. Hermanos, no lloremos tanto que no reconozcamos a los ángeles, sobre todo que no reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo. No lloremos tanto que no reconozcamos a los ángeles, sobre todo que no reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Hay cristianos, me temo yo, como Raquel. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Eso es demasiada tristeza. Demasiada tristeza. Y puede ser, hermanos, que por nuestra melancolía, nuestras lágrimas, no vemos a los ángeles. No vemos a los ángeles que Dios nos ha dado en nuestra familia. No vemos a los ángeles que Dios nos ha dado en nuestra iglesia. Lo peor, por supuesto, es no reconocer a nuestro Señor Jesucristo, sus bendiciones, sus promesas, todo lo que tenemos por su palabra. Cuando llega entonces ese momento, hay que tener cuidado de que pensemos mucho y no nos lleve el diablo a llorar demasiado de tal manera que no reconozcamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y sus ministros que son los ángeles y sobre todo su palabra y sus promesas. En último lugar, María Magdalena tuvo el privilegio de ser la primera persona en ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado. María Magdalena fue la primera persona que tuvo el privilegio de ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Por el pasaje lo sabemos, pero vean Marcos 16:9. Marcos capítulo 16 y el versículo 9. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Nuestro Señor Jesucristo no se le apareció, en primer lugar, a Pedro. No. Nuestro Señor Jesucristo no se le apareció a Juan, el discípulo a quien él amaba tanto. Nuestro Señor Jesucristo no se le apareció a su madre, la Virgen María. Nuestro Señor Jesucristo no se le apareció a Pilato, a Herodes. ¿Se imaginan que se le hubiera aparecido a Herodes y Pilato? Yo me imagino que se hubieran muerto. Un ataque al corazón fulminante, ¿verdad? No se le apareció a ellos ni al emperador. Él se le apareció a María Magdalena. Este hecho en sí exalta la posición de la mujer. Él primero se le apareció a una mujer. Algunos critican, ¿verdad?, los mandamientos del Señor en cuanto a las mujeres, no enseñar a los hombres, no predicar, no ejercer autoridad en la iglesia. Pero si leemos la Biblia, si leemos el Evangelio, nos vamos a encontrar la gran estima que tiene Dios por las mujeres. Estaba leyendo ahora en la tarde acerca de una anécdota de una mujer hindú que fue a un misionero y le dijo, yo creo que una mujer escribió la Biblia. El misionero le preguntó a esa mujer hindú, ¿por qué crees eso? Porque dice tantas cosas buenas y bonitas de las mujeres. Dios tiene gran estima a las mujeres. Y el hecho de que haya aparecido en primer lugar a una mujer confirma esta verdad. Ustedes como mujeres, hermanas, madres, alabar trastos día tras día tras día. Al vivir, no, con tantos privilegios como los hombres, ciertamente. Al estar limitadas en el ministerio de la iglesia. Pero acuérdense de María Magdalena. Acuérdense de Débora, de Abigail, de Lidia, de Loida. Acuérdense, por supuesto, de la Virgen María, que favorecida fue ella. El Señor tiene en gran estima a las mujeres y las usa en su lugar y muchas veces más que a los hombres. Yo creo que al final de los finales, a la hora del juicio, a la hora de las recompensas, de los galardones, nos vamos a encontrar a hermanas, ancianas, niñas, señoritas, recibiendo mucho más que los hombres, sobre todo por sus oraciones. Hay gran poder en la oración de una mujer piadosa. En un gran lugar, hermanas, en el reino de Dios. Nunca olviden eso. El Señor se apareció primeramente a María Magdalena. ¿Y quién fue María Magdalena? ¿Desde niña fue una mujer piadosa? No. ¿Una señorita pura, santa, perfecta? No. Había sido una mujer, una señorita endemoniada. Y esto nos lleva a pensar, por supuesto, en la inmensa bondad de Dios. Como dice el salmista, su inmensa bondad, su gran misericordia, su gracia sobreabundante. Y este hecho te debe dar esperanza a ti. Te debe dar mucha esperanza a ti. Cualquiera que haya sido tu pasado, lo que hiciste como niña, como señorita, aún como grande, el Señor te puede usar. El Señor te puede usar. No sé si notaron, María Magdalena fue la primera en saber de la resurrección y la primera en proclamar la buena noticia a los discípulos. Ella fue. Juan 20:18 nos dice en nuestro texto, con esto terminamos, se nos acabó el tiempo. Juan 20:18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vayamos, hermanas, y hagamos lo mismo. Vayamos, hermanos, y hagamos lo mismo. Testifiquemos de las buenas noticias del Evangelio. En nuestra salvación, que Él perdona y transforma nuestras vidas. Que Él tiene compasión y misericordia y nos puede usar. Mujer, ¿por qué lloras? No sé por qué. Hay unos mensajes que yo sé que los voy a predicar el lunes y estoy listo para el domingo. Y el mensaje es que no sé y no estoy seguro. No sabía que iba a predicar esta tarde, pero una y otra vez este mensaje y este pasaje vino a mi mente, a mi corazón, y yo creo que fue del Señor, y por eso lo prediqué. No sé, tal vez hay aquí alguna mujer sufriendo mucho. No sé. Tal vez una hermana que me escucha en la internet, que está sufriendo mucho. El Señor te dice, mujer, ¿por qué lloras? Hermanas, vayamos a Él como un Salvador, un Dios soberano, un Dios sabio. No pierdan la visión de Cristo. Hermanos, niños, también, por supuesto, jóvenes, cada uno de nosotros, hombres y mujeres. El Señor tiene mucha compasión de nosotros y nos ayuda, nos va a librar de todo. Nos libró del demonio, nos salvó de nuestros pecados, nos lleva a su reino celestial. Lo que sufrimos en esta vida es pasajero, temporal. No hay comparación con esto, de esto con el cielo y la gloria que nos espera en Cristo Jesús. Y todo por gracia y por gloria. Gracia y misericordia. Oremos a Él.